En el caso de Rodrigo Granda, que fue secuestrado, y hablando de la política internacional, no había orden de captura hasta que un mes después, según las autoridades venezolanas. Pero hay posibilidad por los integrantes de la Comisión Internacional de actuar, trabajar en distintas partes del mundo, por ejemplo en el Cono Sur o en el continente europeo, sin ser riesgo de ser extraditado de vuelta a Colombia.
Para que
repito la pregunta también, ¿esta es la forma de Uribe de cerrar todos los puentes para iniciar lo que quiere gran parte de la mayoría, sin duda, de la sociedad colombiana, de iniciar un proceso también de paz con las FARC y el ELN? Porque según lo que se dice, si el mismo presidente Uribe, después el enfrentamiento militar en Arauca hace unas semanas, donde perdieron 17 hombres del ejército, él decía que el único camino es derrotarlos. ¿Y usted piensa que Uribe no tiene ninguna ni siquiera visión sobre un proceso de paz con las FARC?
Ninguno. A Uribe no le interesa la paz con el pueblo colombiano.
¿Tampoco el intercambio humanitario?
No le interesa la paz con las FARC. A Uribe lo único que le interesa es la guerra, porque gracias a la guerra llegó a la presidencia de la República. Y con la guerra se está sosteniendo y con la guerra está recibiendo dólares de Estados Unidos. Entonces él no tiene ningún compromiso con la paz ni ningún interés en la paz. Tampoco tiene ningún interés en el acuerdo humanitario. Nosotros sabemos a ciencia cierta que él no tiene ese interés. Pero eso es él. Nosotros somos la otra parte, somos pueblo. Nosotros sí tenemos interés en la paz y tenemos interés en el acuerdo humanitario y vamos a persistir el tiempo que sea necesario en esos objetivos. Porque sabemos que los prisioneros tienen el derecho de regresar a su libertad y sus familiares a estar con ellos. Y sabemos que el pueblo colombiano tiene el derecho a vivir en paz, tiene el derecho a restituir sus derechos, sus libertades. Y esa es la paz que nosotros estamos proponiendo. Uribe tal vez olvida que el 90% de los planes no se cumplen. Él tiene un plan con el que piensa acabar con la guerrilla colombiana y no lo va a lograr, y no lo logra. Los planes, ante todo, son intenciones que se plasman en un documento, pues resulta que él no lo va a lograr, porque la lucha colombiana tiene unos orígenes políticos, sociales, económicos, que mientras no sean resueltos, va a persistir la confrontación. Cada vez hay más desigualdades sociales, más inequidades. Esas inequidades aumentan la respuesta popular. Por eso hay más movilizaciones de los obreros, de los estudiantes, de los trabajadores de distintos sectores, porque no encuentran de parte del gobierno respuestas a sus demandas. Y como hay restricciones para la protesta social y popular y política, pues entonces en muchos sectores de esos engrosan la lucha guerrillera. De ahí que sigue ingresando a las FARC hombres y mujeres a la lucha revolucionaria. Y eso hace que las FARC crezca permanentemente y cada vez pueda realizar acciones de mayor contundencia. Ahora, ¿qué pasa con la Interpol? Pues en el caso de Granda, solo después de que lo capturan, se vino el debate de por qué no lo habían capturado antes, y entonces el mismo jefe del Interpol de Colombia, que estaba en ese momento, yo no sé si ya lo habrán relevado por castigo, él salió a decir en la prensa que Rodrigo Granda no figuraba en la lista de Interpol porque él había solicitado y le habían negado su inclusión, ya que pues la sindicación contra él era rebelión y eso no era para meterlo dentro del Interpol, dentro de la lista de Interpol. Y lo dijo dos o tres veces.
¿Nunca estuvo en la tropa guerrillera, Rodrigo Granda?
Pues él es un guerrillero, pero está en la Comisión Internacional y es de la Comisión Internacional. Sino que no tenía ninguna contra él, es decir, el mismo, eso dijo es el director de la Interpol. Dijo, yo solicité incluirlo en la lista del Interpol, pero mi superior, me parece que habló que es un francés, se negó porque dijo que eso no se podía porque era un movimiento insurgente, y es que es así. Por eso Uribe entonces inventa que las FARC son terroristas, que las FARC son narcoterroristas, para poder forzar a esos organismos y a esos gobiernos a incluirnos en esa lista. Cosa que no, que hoy es y mañana no es. Porque nosotros estamos pidiendo también ya desde ahora que con un nuevo gobierno que tengamos que sentarnos a dialogar, en primer lugar lo hacemos como una organización política, con un reconocimiento de estatus político. Nosotros no aceptamos dialogar en condición de terrorista, sino como somos, una organización guerrillera, una organización insurgente. Así que si cualquiera el gobierno que sea tenga ese interés, tiene que restituirle a las FARC lo que es su carácter de organización política. Uribe sí busca, desde luego, con todas esas medidas, cerrarle espacios a las FARC en el trabajo internacional. Y se corren riesgos, pero los riesgos los corremos en todos lados. Aquí en las selvas, en las montañas, en las cordilleras, en los poblados donde nos movamos, se corren riesgos. Pues en el trabajo internacional también. Entonces lo que hay es que tomar cada vez más medidas, fortalecer la disciplina, contar con más apoyo de la población aquí en Colombia, como se cuenta en el exterior también, y en esa medida se puede hacer el trabajo. Si uno cae en manos del enemigo, pues ya sabe lo que le pasa, ¿no? Lo encarcelan o lo asesinan, no le queda otro.
Recientemente estuvo el jefe del Estado español, Zapatero, en Colombia y también en Venezuela, y tuvo un encuentro con Lula, con Chávez, con Uribe. Ahí también llegó a Colombia por unas horas de visita cordial y también respaldó la política de seguridad democrática, más o menos la política por parte del presidente Uribe. Fue muy criticado por parte de la Amnistía Internacional y también grandes sectores de la sociedad española, pero también gran parte de los sectores latinoamericanos. ¿Cómo considera usted la visita de Zapatero en Colombia, en ese sentido?
Uno lo que ve es que España está haciendo negocios y todos estos gobiernos andan haciendo negocios, ¿no? Entonces el gobierno Rodríguez Zapatero le vendió unas armas o le ofreció o le se comprometió a venderle unas armas al gobierno de Hugo Chávez.
Correcto.
Y entonces vinieron las críticas del gobierno de Uribe porque le estaba vendiendo armas a Chávez. Porque también antes había una negociación de unos aviones que le iba a vender Aznar, que es un aliado de los gringos y aliado de los paramilitares en Colombia, a Uribe Vélez. Cuando Rodríguez Zapatero no le vende esas armas, entonces Uribe reclama. Y reclama con mayor fuerza cuando sí le vende a Hugo Chávez. Entonces la visita de Zapatero a Colombia tenía que ver con explicarle que no, que él le vende armas a todos los que se los compre y que si Uribe quiere también le vende, pero no las que le ha ofrecido su antecesor
Aznar,
¿no? Bueno, entonces uno no sabe qué más hay ahí. Hay un problema serio que si nosotros vemos y es que los compromisos de Estado, ¿no? Donde los gobiernos, según la misma percepción globalizadora, no son autónomos, pierden autonomía y se convierten en solidarios entre sí, una solidaridad de cuerpo entre los gobernantes, poniéndose por encima de los intereses de los mismos que los eligieron y poniéndose por encima de los intereses de las fuerzas aliadas estratégicamente, porque hacen primar sobre todas estas consideraciones, sobre todos estos hechos reales, los intereses de Estado. Entonces se reúnen los jefes de Estado a ver qué favor se hace del uno al otro. Y ahí aprovechan para hacer cantidad de concesiones en muchos casos, que no siempre benefician a sus pueblos, sino que los afectan. Porque ¿quién me apoya con un voto en la ONU? Entonces, si me apoya con el voto en la ONU, entonces le vendo esto. ¿Quién me apoya en esto? Entonces, para salir a decir que fulano de tal me parece que es un bandido. Una cosa muy, muy... que les dice mucho de un gobierno autónomo, ¿no? Porque se pierde la autonomía. Y eso tiene que ver con la globalización, tiene que ver con la superpotencia que les ha impuesto esas condiciones, y la mayoría de los gobiernos han dejado imponer eso, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Uribe. Entonces, cada que hace una reunión, cada que participa de una reunión con nuevos mandatarios, entonces aparece allá llorándoles que le tienen que ayudar en el apoyo a la seguridad democrática, en la lucha contra el terrorismo, y si no le ayudan en eso, entonces se muestra ahí como el incomprendido, como el que no quiere ser, a quien no le quieren prestar solidaridad. Y entonces los otros jefes de Estado salen a decir, sí, estamos de acuerdo, hay que luchar contra el terrorismo. Sí, pero es que la FARC no es terrorista. Nosotros nos sentimos aludidos cuando dicen que están de acuerdo en luchar contra el terrorismo, ¿no? Que la FARC no es terrorista, la FARC es una organización revolucionaria. Nosotros mismos estamos de acuerdo en que hay que luchar contra el terrorismo. Y en primer lugar, el terrorismo es el terrorismo de Estado. Y Estados Unidos es el Estado terrorista jefe de todos los Estados terroristas del mundo.
Una última pregunta sobre este tema bastante complejo e interesante. Entonces, ¿qué papel podría jugar la comunidad internacional? Porque durante el proceso de paz en San Vicente y Caguán, durante casi 3 años, había miles de intervenciones por parte de la población colombiana, pero también había participación internacional de distintos sectores mundial, hasta de Wall Street, de la Bolsa de Acción de Nueva York, y también otros gobiernos completos que venían por acá a estudiar el proceso. Usted mismo hizo una gira bastante extensa en el continente europeo el año 2000, visitando Noruega, Suecia, hasta el Vaticano estuvo, y fue recibido con gran generosidad y también gran interés por parte de esos estados. Entonces, hoy en día, me imagino que la FARC también tiene una tarea de una otra forma romper ese bloqueo que quiere montar el presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo va a ser eso entonces, y qué papel podría jugar los países en el mundo?
La experiencia que tuvimos durante los diálogos con Pastrana es que la comunidad internacional puede aportar mucho, y no hemos renunciado a ese recurso que puede contribuir a que volvamos en cualquier momento a sentarnos a dialogar con un nuevo gobierno. Nosotros, en el gobierno de Álvaro Uribe, no consideramos que haya ninguna posibilidad de diálogos con él, porque él no tiene ese interés y nosotros no lo reconocemos legítimo para dialogar. Es un gobierno paramilitar, un gobierno fascista, un gobierno que no tiene ningún interés en la búsqueda de la paz. Pero un nuevo gobierno que tenga ese interés, que restituya el carácter político de nuestra organización, que dé las garantías necesarias para sentarnos a dialogar, estamos dispuestos a hacerlo, como lo hemos expresado, en la búsqueda de la paz, porque como decía el comandante Jacobo Arenas, Colombia no puede seguir viviendo en la guerra. En esa medida, de avanzar en un proceso, seguramente la comunidad internacional podrá jugar un papel cada vez más importante. También permítame recordar que fue la comunidad internacional, los países amigos fueron quienes se excluyeron de continuar como países amigos luego de que se alinearon a favor del gobierno de Pastrana, cuando Pastrana decide romper los diálogos. Nosotros hicimos un documento escrito, un comunicado, donde señalamos eso, porque ellos estuvieron en la mesa dándose cuenta hasta última hora cuáles fueron las propuestas que hizo las FARC hasta último momento, en aras de mantener el diálogo, en aras de no dejar morir el diálogo. Pero Pastrana se dejó llevar por la soberbia, se dejó llevar por las presiones de los gringos, se dejó llevar por los intereses, el interés de llevar a Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de la República, y rompió los diálogos. Y la comunidad internacional presente ahí, los países que integraban la comisión facilitadora, se alinearon todos a favor de Samper. Ninguno se mostró distante, ninguno dijo no. Nosotros apoyamos el proceso y no las políticas del presidente Pastrana. Entonces nosotros por eso dijimos que ellos se autoexcluyeron, y se autoexcluyó ahí España, y se autoexcluyeron todos los que estaban ahí. Sin embargo, nosotros no hemos renunciado, ni vamos a renunciar a que más adelante, si tienen ese interés, puedan contribuir, ¿no? Y de hecho ya algunos lo han expresado. El gobierno francés ha expresado su interés en contribuir al acuerdo humanitario, en contribuir a unos eventuales diálogos. Lo mismo lo ha hecho el gobierno suizo. Y el gobierno español también nos ha hecho llegar algunas razones en ese sentido, cosa que valoramos, ¿no? Pero resulta que mientras esos gobiernos, para congraciarse con Uribe y con los gringos, mantengan a las FARC en sus listas de terroristas, pues las FARC no ve difícil que puedan jugar un papel en un eventual diálogo de esos, porque las FARC no aceptaría, como ya dije un momento, dialogar mientras no se le haya restituido su carácter de organización política. Sin embargo, nos dirigimos también a la ONU varias veces pidiéndolo que nos oyeran ellos allá en una de sus asambleas, cuál es nuestra propuesta política para salir de la guerra y empezar a caminar la senda de la búsqueda de la paz. En algún momento nos respondieron con rapidez, pero luego no se pudo hacer nada concreto. Luego se vino la intensificación de la guerra en Irak, la ONU bastante cuestionada, bastante debilitada, porque Estados Unidos hace caso omiso del secretario general de la OEA y de la OEA como organización multilateral. El mismo Uribe tiene una guerra permanente contra Naciones Unidas. A él no le gusta ninguno de los funcionarios de Naciones Unidas, porque no le permiten o no avalan lo que él quiere hacer aquí en Colombia. Entonces él entraba en una pelea con Naciones Unidas, y entra en una pelea con todos los integrantes de la comunidad internacional que no avalen su guerra en Colombia y no avalen su claudicación frente al gobierno estadounidense.
Entonces, ¿cómo ve usted el retiro por parte de Kofi Annan, el secretario general de la ONU, el retiro de James Limón, la mano derecha, el hombre emisario justamente de la ONU por el conflicto armado en Colombia? Él incluso estuvo en San Vicente Caguán, salvó el proceso de paz un tiempo, pero no puede hacerlo el 20 de febrero de 2002. El retiro de Kofi Annan por parte de James Limón de Colombia, en ese sentido, ¿cómo lo valoriza usted eso?
Pues fue una concesión para Uribe. Uribe montó toda una campaña contra James Limón para sacarlo de ahí, argumentando que mientras James Limón estuviese en esa delegado del secretario general, pues era muy difícil él hacer un mayor acercamiento a ese organismo, y le cedieron.
O sea, prácticamente el último puente al campo internacional se logró también a tapar Uribe, en ese sentido.
No, porque pues no solamente Naciones Unidas es la comunidad internacional, ¿no? Los gobiernos por aparte buscan relaciones con nosotros, y de hecho las tienen varios, ¿cierto? Ellos nombran sus emisarios y nos buscan, y mantenemos relaciones con ellos, ¿sí? Si no, Naciones Unidas como ente, como organización, pues tenía a Limón. Ahora yo no sé a qué habrán nombrado, no tengo ni idea, ¿no?
Me parece que no hay nadie.
Sí, seguro no han nombrado a nadie, ¿no? Pero también es que tiene muchos problemas Naciones Unidas. Porque, es decir, si los mismos gobiernos que la constituyeron y a los que se debe, como Estados Unidos, el mismo Uribe, porque Colombia también es de Naciones Unidas, no tienen en cuenta el organismo que ellos crearon, entonces pues está Naciones Unidas hace muy poco, ¿no? Tiene muy poco trabajo. ¿Quién sabe? ¿Será que están pensando en reevaluarla? Pero yo sí creo que Naciones Unidas puede jugar un papel más importante, en la medida que mantenga una actitud neutral frente a los conflictos, y no se deje manejar por los gobiernos, ¿no? De manejar el gobierno. En ese caso, hace un tiempo Kofi Annan hizo un buen trabajo, pero de un tiempo para acá también lo hemos visto como muy disminuido, como muy muy sin capacidad de liderazgo entre Naciones Unidas, ¿no? ¿Quién sabe si obedecerá esto a alguna táctica y más adelante habrán cambios o qué? ¿O será que está agonizante Naciones Unidas? Eso yo no lo sé. No lo sé. Bueno, entonces en eso estamos, ¿no? Con Francia, pues Francia tiene actitud muy buena, pero Francia pues también sabe perfectamente las FARC no va a aceptar a ninguna concesión unilateral. Las FARC, cualquier concesión que se haga tiene que ser bilateral. Las FARC no va a cederle al señor Uribe en nada. Nosotros partimos que a los gobernantes hay que darles lo que se merecen y no más.